José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, la cita diaria de la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos el encuentro del Papa Francisco con los delegados de las iglesias y comunidades eclesiales y los representantes de las diversas religiones que participaron en su inicio de pontificado. A los hermanos cristianos les pidió vivir plenamente la fe recibida en el bautismo y dar un testimonio libre, alegre y valiente de esa misma fe, porque ese será el mejor servicio a la causa de la unidad querida por el Señor. Después se dirigió a todos los presentes para decir que debemos mantener viva en el mundo la sed del absoluto, sin permitir que prevalezca una visión según la cual el hombre se reduce a aquello que produce y a aquello que consume. Y añadió que esta es una de las insidias más peligrosas de nuestro tiempo. El Papa Francisco subrayó cuánta violencia ha causado en la historia reciente el intento de eliminar a Dios del horizonte de la humanidad y el valor que tiene dar testimonio en nuestras sociedades de esa apertura original a la trascendencia que está inscrita en todo corazón humano. En esto, aclaró, nos sentimos cercanos también a tantos hombres y mujeres que, aun sin reconocerse en ninguna tradición religiosa, están en búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza. Ellos son nuestros valiosos aliados en el compromiso de defender la dignidad del hombre, de construir una convivencia pacífica entre los pueblos y de salvaguardar cuidadosamente la creación. Pues en El Espejo, como todos los días, comenzamos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Nos acompaña ya en el estudio Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues seguimos con la mirada puesta en Roma. Allí el Papa Francisco ha recibido esta mañana el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y hemos conocido también dónde va a celebrar los oficios de Jueves Santo.
Pues sí, ya sabemos, porque siempre ha ocurrido así, que salga el Papa que salga, pues no le faltarán críticas. Y el Papa Francisco no iba a ser menos. Todos hemos podido leer u oír estos días las acusaciones contra él sobre su presunta colaboración con la dictadura argentina. Ahora todo eso se desmorona. Desde Alemania, por un lado, los jesuitas que fueron secuestrados en esa época desmiente que Bergoglio tuviera nada que ver, y el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, al que ha recibido hoy el Papa, también negó tras su elección que este tuviera vínculos con la dictadura. Al margen de estas noticias, que luego desarrollaremos, ha informado la Sala Estampa del Vaticano de alguna novedad en las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, concretamente en los oficios del Jueves Santo. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues sí, el Jueves Santo por la mañana, como siempre, en la Basílica de San Pedro tendrá lugar la misa crismal, pero por la tarde, a las 5:30 concretamente, lavatorio de pies. La misa de la Santa Cena, de la Última Cena, será en una cárcel de menores. Se llama Casal del Marmo, ya la visitó Benedicto XVI en 2007, celebrando allí también la Eucaristía, y en esta ocasión el cardenal Bergoglio en Buenos Aires se iba a cárceles, a hospicios o con enfermos en los hospitales. Aquí en Roma ha elegido a estos menores delincuentes para lavarles personalmente los pies, como hizo Jesucristo con los apóstoles.
Muchas gracias, Paloma, y terminamos, José Luis, este avance contando que hoy en la Catedral de Canterbury se ha celebrado la ceremonia de entronización del primado anglicano Justin Welby y que las diócesis españolas celebran estos días misas de acción de gracias por el nuevo Papa Francisco. Por ejemplo, en la Catedral de Zamora, esta tarde a las 8, presidida por el obispo.
Muchas gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, como ustedes ya saben. Bueno, pues este fragmento musical, muy cuaresmal, como corresponde al tiempo que atravesamos, pertenece al CD Un Año con Jesucristo, ese recopilatorio musical de nuestro calendario litúrgico que recorre desde el Adviento hasta la Pascua a través de las obras de los mejores compositores. Es un álbum único y original que pueden encontrar en la sección de música clásica de su tienda de discos habitual. Hoy en el tiempo de entrevista vamos a hablar de una realidad relativamente joven en la vida de nuestra iglesia. Hablamos de los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo, un movimiento eclesial misionero especialmente presente en América Latina. Va a estar con nosotros el padre Giuseppe Cardamone, responsable de la casa de formación que tienen aquí en Ajofrín, en la provincia de Toledo. Pero antes tenemos, como todos los jueves, una cita con el cine de la mano de Ninfa Watt, hoy con una película muy especial. Hola, Ninfa, muy buenas tardes. Bueno, pues teníamos pendiente el último estreno de Zhang Yimou, un director chino del que ya hemos hablado y además recientemente.
Sí, hemos comentado Amor bajo el espino blanco en la línea de otras películas suyas intimistas como El camino a casa o Ni uno menos, pero recordamos también otras muy espectaculares como La casa de las dagas voladoras o La maldición de la flor dorada.
Y esta última, que está precisamente en cartelera, se titula Las flores de la guerra, así que me parece que cambiamos totalmente de registro porque afronta un tema bélico.
Sí, un tema bélico porque nos sitúa en 1937 en la guerra chino-japonesa y en concreto en la masacre brutal que perpetraron las tropas japonesas en la destrucción de la antigua capital china, Nankín. Pero es también un drama humano inspirado en acontecimientos reales recogidos en la novela de Gelin Yan, Las 13 mujeres de Nankín, en la que se basa la película. El protagonista, interpretado por Christian Bale, es un maquillador de funeraria norteamericano, un vividor, mujeriego y borrachín, que en medio del tiroteo llega a la catedral de Nankín para preparar el cadáver del sacerdote, a cambio de dinero, naturalmente. Pero lo que allí se encuentra es a un grupo de colegialas escondidas, protegidas por un muchachito, poco mayor que ellas, a quien el sacerdote le encargó que cuidase de las adolescentes. Y para más complicación, llega un grupo de prostitutas de lujo, también necesitadas de ayuda. Así que de forma inesperada se encuentra convertido en protector y en única vía de salvación para todos ellos, si es que si consigue su propósito, haciéndose pasar por sacerdote en un entorno despiadado en el que cualquier monstruosidad tiene cabida.
O sea que por esto último que nos dices, me parece que estamos ante una película dura.
Muy dura, durísima. Es difícil de soportar en algunos momentos por la violencia explícita y por la crueldad. Pero eso sí, hay que decir que el director nos ahorra con gran delicadeza en ese punto la visión de las violaciones, que sabemos que fueron sistemáticas. Pero al mismo tiempo es una película de una belleza sublime, de fondo y de forma. Es una historia de redención en medio de los horrores de la guerra y en ella se tocan los extremos, lo más brutal y cruel del ser humano y la belleza más exquisita de la bondad en situaciones límite.
Hace pocos años creo que se estrenó también otra película sobre esas masacres de Nankín que comentabas.
Sí, sí, Ciudad de vida y muerte, de Lu Chuan. Era en blanco y negro, una película magnífica. Pero esta, Las flores de la guerra, pone su foco de atención en la evolución de los personajes que crecen y se transforman. Y así, junto a la espectacularidad de la violencia, mantiene una vertiente humana íntima de gran profundidad, sobre todo en algunos personajes que cada uno a su manera están dispuestos a dar la vida por los demás en una entrega sin límites. En medio de la tragedia hay espacio para el perdón, para un nuevo nacimiento, para la redención. Y esta belleza interior la narra Zhang Yimou en Las flores de la guerra con una poética visual como solamente él sabe hacerlo.
Bueno, Las flores de la guerra, película dura, como decía Ninfa, pero muy hermosa y con un mensaje de fondo verdaderamente importante. Así que invitamos a verla con esta prevención para que nadie se llame a engaño, evidentemente. Bueno, Ninfa, pues hasta la semana que viene. No sé si tendremos una película de esta altura, pero vamos a intentarlo.
Algo buscaremos.
Muchas gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La actualidad y la última hora serán lo primero esta tarde. Muy atentos a todo lo que te afecta y te preocupa. Estaremos en el cine con los estrenos y vamos a vivir a tope la Semana Santa de Valladolid. Aquí te espero.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Estar informado también es saber las cosas que afectan a tu día a día.
COPE contigo.
A ver si me puedes ayudar. ¿Cómo se puede saber si una carne está fresca o no?
Tres cosas sobre eso.
Lo primero, fíjate en el color.
A la vista, la carne tiene que presentar un aspecto fresco, aunque la fecha de caducidad no haya pasado.
Normalmente la ternera presenta un color rojizo. Si bien un color más púrpura o marrón, en el caso de la carne picada, no quiere decir que esté mala, sobre todo si se ha envasado al vacío.
La carne de pollo puede variar desde un color blanco hasta amarillo e incluso azulado, y eso no quiere decir que esté mala.
Ni mucho menos. Y la carne de cerdo suele ser en condiciones óptimas de un color gris rosado.
Sea cual sea el tipo de carne, si huele a rancio o desagradable, no es buena para comer.
Y si la superficie presenta un tacto viscoso o pegajoso, cuidado. Quiere decir que las bacterias están empezando a multiplicarse.
La carne puede aguantar mucho en el congelador, aunque si la tienes demasiado tiempo, perderá color y también sus nutrientes. Tenlo en cuenta.
COPE. Estar informado.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Mieres.
El Papa Francisco sigue saludando a los cardenales uno por uno. En la Sala Clementina antes les ha dedicado unas palabras instándoles a no caer en...
Como la mitad de nosotros somos viejos, sí, pero llevemos la sabiduría a los jóvenes.
Permítete ahora en el respectivo sede.
COPE. Estar informado.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana. Los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les avanzaba hace unos minutos, hoy vamos a conocer una realidad eclesial misionera, los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo. Vamos a conversar con el padre Giuseppe Cardamone, que es el responsable de la casa de formación que tienen aquí en España, en la ciudad, en el municipio de Ajofrín, en Toledo. Antes de conversar y conocer esta realidad misionera de la Iglesia, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Sonora de la vida del padre Giuseppe Cardamone. Es porque en su casa, además de cantar, también lo enseña el gregoriano. Según él, no porque sea un experto, sino porque destaca un poco teniendo en cuenta el nivel de gregoriano de su comunidad. Y hablando de la comunidad de hermanos, en Toledo son 16 los misioneros siervos de los pobres, un movimiento que nació en 1986 con un carisma clave, el misionero. Misioneros siervos entregados en cuerpo y alma, o así lo vive nuestro invitado, que dice que no tiene tiempo para otra cosa que no sea dedicarse a Dios y a su voluntad, pero está muy, muy feliz. Dice que si trabajara en un banco probablemente estaría deprimido. El padre Giuseppe Cardamone nació en la región de Calabria, en una ciudad llamada Catanzaro, el 3 de mayo de 1974. Es muy joven nuestro invitado, en una familia cristiana, tiene dos hermanos, cinco sobrinos, una familia a la que ve poco, cada tres años nada más. Pero el padre Giuseppe, el tiempo para él le pasa muy deprisa, y más en la iglesia, por eso no tiene reparo en decir que pronto nos veremos todos en el cielo. Y hablamos con el padre Giuseppe Cardamone, responsable de la Casa de Formación de los Misioneros Siervos de los Pobres.
Bueno, pues saludamos ya al padre Giuseppe Cardamone y nos veremos pronto en el cielo. De momento nos vemos a través de las ondas de la COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a usted también.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los orígenes de los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo. Decía yo que para lo que es la historia de la Iglesia es una realidad todavía joven, podríamos decir, porque nace en 1986 de la mano de un sacerdote y médico italiano, Giovanni Salerno. ¿Cómo sucedió este comienzo? ¿Cómo fueron estos orígenes?
Pues el padre Giovanni Salerno era un misionero agustino, fue enviado con otros seis compañeros en una región de Perú muy pobre que se llama Purímac, que está a más de 4.000 metros sobre la altura del mar, sobre el nivel del mar, y esto fue enviado en 1968 para evangelizar esta zona que estaba todavía sin evangelizar. Y actualmente es una prelatura de la Iglesia con un obispo agustino, con misioneros agustinos que están trabajando ahí. Él era doctor, entonces pues trabajó allá no solamente como sacerdote, sino que también como médico, uh-huh, atendiendo las enfermedades más básicas de las personas. Y poco a poco pues se ha dado cuenta de que el Espíritu Santo le llamaba a hacer algo más estructurado, algo más. Inicialmente se dio cuenta de que el Espíritu Santo le llamaba a involucrar a jóvenes en su apostolado, y poco a poco, pues cuando fueron llegando los voluntarios, los laicos, se estructuraron pequeñas comunidades, y poco a poco el Espíritu Santo lo ha ido iluminando para que vea que estas comunidades pues quieren ser al final un movimiento de la Iglesia Católica.
Yo le voy a pedir ahora al padre Giuseppe que nos describa brevemente cuáles serían los rasgos fundamentales del carisma de este movimiento, aunque la verdad es que en el título ya nos da muchas pistas. Dice que son misioneros, dice siervos, dice pobres y dice tercer mundo. No sé si con eso ya está todo resumido.
Sí, es un muy buen resumen. Decimos que el carisma se sintetiza en hacer presente a la Iglesia en medio de los pobres. De hecho, nosotros tenemos como característica, pues nuestro fundador nos invita a ir en las zonas donde la Iglesia no está todavía establecida y en los países, decimos, subdesarrollados del tercer mundo. Por constitución no podemos tener, por ejemplo, parroquias en los países bienestantes, a pesar de que también aquí hay pobres y hay una grande pobreza espiritual, pero el Espíritu Santo nos envía ahí. Y hacer presente a la Iglesia en medio de los pobres para nosotros es muy importante porque sabemos que solamente la Iglesia, a través de Jesucristo y dando a Jesucristo, puede realmente promover la dignidad humana, que en definitiva la dignidad de Hijo de Dios de estas personas. No simplemente nos limitamos a dar comida, vestidos, educación, que también lo damos, pero lo más importante para nosotros es dar el amor de Dios a través de los sacramentos y a través de Jesucristo, ¿no?
La verdad es que nosotros teníamos pensado y teníamos ya en nuestra agenda anotada esta cita con los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo antes de conocer la elección del nuevo Papa, pero casi es obligado pues preguntarles por lo que supone para ustedes esta sorpresa del Espíritu, porque es un Papa que viene de América, donde inicialmente comenzaron los siervos de los pobres del tercer mundo, porque es un Papa muy misionero y que también mira mucho a los pobres.
Pues es toda una esperanza, ¿no? Porque en la tradición de la Iglesia siempre el testimonio de servicio a los pobres ha sido muy elocuente, ha tenido siempre en sí mismo una fuerza evangelizadora, y la Iglesia lo tiene que siempre redescubrir, porque como sabemos bien, pues Mateo 25 nos dice que los pobres son sacramentos de Jesucristo, y muchas veces por ese motivo la misión en medio de los pobres refresca la identidad de la Iglesia, justamente por esa cercanía que los misioneros tienen el privilegio de tener con Jesucristo a través de los pobres y también con el Espíritu Santo a través del Evangelio, del anuncio del Evangelio en las zonas donde todavía el Evangelio no se ha anunciado.
Háblenos un poco de su presencia en España, cómo fue que llegaron aquí y qué es, cómo se encauzan después los que se forman en esta casa de Ajofrín. Me imagino que irán a estos países donde está la misión propiamente del instituto.
Exactamente. Pues nuestra presencia en España se debe al Espíritu Santo, porque inicialmente el padre Giovanni tenía intención de hacer estudiar los primeros seminaristas en la Universidad de Lima, pero en aquel entonces, los años 80, por lástima, estaba muy en boga la teología de la liberación, que no es optimal, decimos, para formar los sacerdotes. Así que providencialmente tuvo una entrevista con el cardenal Marcelo González, el entonces cardenal de Toledo, que fue pues un hombre de gran corazón y que dio la posibilidad al padre Giovanni no solamente que los seminaristas futuros se formaran aquí en la archidiócesis de Toledo, sino también de hablar a sus seminaristas diciéndole hasta si hay alguno de ellos que quiere venirse con usted, pues se puede venir. De hecho, nuestro vicario general actualmente era un seminarista del seminario de Toledo y es una persona que ha nacido en Toledo, en la provincia de Toledo.
Además de los sacerdotes y de los consagrados, sé que hay también grupos de laicos y familias que acompañan, que participan de este mismo carisma. ¿Y cómo apoyan esta misión y cómo la pueden vivir?
Sí, ante todo, para ser presencia de la Iglesia, nosotros por ese motivo acogemos todas las vocaciones de la Iglesia, porque son todo riquezas de la Iglesia. Por eso tenemos hermanas, matrimonios, también hay un pequeño monasterio que está surgiendo. Por lo que se refiere a los laicos, pues los matrimonios hacen una labor muy importante porque prácticamente invierten en la evangelización todo el tiempo que un matrimonio aquí en Europa invierte en el trabajo ordinario. Evidentemente nosotros respetamos la primera vocación de estos matrimonios, que es la vocación a hacer familia, a ser iglesia doméstica, ¿no? Pero realmente es el Espíritu Santo que, como quizá fruto de la renovación que estamos viviendo ahora, envía a las familias a la tarea misionera. De hecho, decimos, es muy interesante el testimonio de estos matrimonios misioneros, porque los cónyuges, los cónyuges reciben una llamada del Espíritu Santo personal. Entonces ambos reciben la misma llamada. Esto es una señal evidente que es Dios que les envía, ¿no?
Una curiosidad, he visto que además de ese trabajo en América Latina, que es lógico porque allí comenzó y ya nos lo ha explicado, ahora están también en Hungría, un país europeo. ¿Significa eso que hay una perspectiva, un horizonte de futuro, pues también digamos de abrir esa presencia a países en Europa?
En teoría, mi fundador estaba muy preocupado, decimos, sobre todo para el este de Europa. Uh-huh. Entonces, providencialmente hemos llegado en Hungría, de una manera de verdad providencial. Ahora trabajamos ahí con niños gitanos. Uh-huh. En el este de Europa hay una grandísima pobreza y Dios quiera que a través de ese centro catequístico que ahora acoge unos 20, 30 niños gitanos en el cual trabajan jóvenes laicos, podamos, pues, con la ayuda de otras vocaciones, pues ir también hacia el este de Europa.
Pues muchísimas gracias al padre Giuseppe Cardamone, que nos ha acercado hoy esta realidad de los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo. Sabiendo que están aquí al lado, en Ajofrín, en Toledo, pues ya lo sentimos más cerca y podremos seguir esta amistad recién iniciada. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Que Dios les bendiga. Gracias a ustedes.
Gracias. El momento de ampliar toda la información que ya les anunciábamos al principio de nuestro programa y lógicamente seguimos muy atentos en esta primera semana a los primeros pasos del Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Hoy ha recibido en audiencia el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y hemos conocido también dónde va a celebrar los oficios del Jueves Santo. Hablamos con Eva Galbache.
Sí, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues no serán esos oficios en la Basílica de San Pedro, sino en el Instituto Penal para Menores di Casal del Marmo, en Roma, y quien se lo sabe muy bien es nuestra corresponsal de COPE en Italia, Paloma García Ovejero.
Así es, tenemos esas tres noticias hoy, que el Santo Padre Francisco ha recibido a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, al reverendísimo Monseñor Carlos María Nanei, así como al Cardenal Cordes, presidente emérito del Pontificio Consejo Conunum. Por otra parte, nos han contado que el Jueves Santo, por la mañana misa crismal en la Basílica de San Pedro, pero por la tarde a las 5:30, como bien decías, en el Casal del Marmo, que ya visitó Benedicto XVI en el año 2007, por eso lo conocemos y hemos visto sus imágenes, un centro penitenciario de menores es el lugar elegido por el Papa Francisco para los oficios del Jueves Santo, para el lavatorio de los pies. Y además, hoy ha mandado un mensaje para el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, por ocasión de la ceremonia de entronización, que, como habéis contado, se celebra hoy mismo. Le envía sus más cordiales saludos y le agradece la mutua compañía, así como le desea lo mejor para este ministerio pastoral.
Gracias, Paloma. La Compañía de Jesús ha emitido desde Múnich un comunicado desmintiendo algunas informaciones que han aparecido estos días sobre el Papa Francisco.
Sí, se refiere en concreto al secuestro de dos jesuitas durante la dictadura argentina. Los propios afectados afirman que es falso, esas acusaciones son falsas, vertidas contra el cardenal Bergoglio, como responsable de la denuncia contra estos dos religiosos. Escuchen la crónica de nuestra corresponsal en Alemania, desde Berlín, Rosalía Sánchez.
La orden de los jesuitas ha emitido desde Múnich, Alemania, un comunicado en el que uno de sus miembros, Franz Jalik, secuestrado en 1976 por la dictadura argentina, asegura textualmente que es falso sostener que nuestro secuestro se produjo a iniciativa del padre Bergoglio. Jalik, que reside desde el 79 en Alemania, ya había rechazado anteriormente esas acusaciones, pero las lecturas entre líneas tergiversadas que hacían algunos medios de comunicación le han impulsado a decirlo otra vez y así de claro. Lo cierto es que Orlando Llorio y yo no fuimos denunciados por el padre Bergoglio. Aclara también que antes creía que habíamos sido víctimas de una denuncia, pero a finales de los 90, tras varias conversaciones, llegué a la conclusión de que esas suposiciones eran infundadas. No desea conceder entrevistas y añade que reza por el Papa Francisco a diario y que espera lo mejor de su pontificado.
Pues tenemos en nuestra página web cope.es/religión una nueva encuesta que les pregunta, en este caso les plantea, qué destacan de la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco.
Y como siempre ofrecemos cuatro opciones para que ustedes señalen. Por un lado, su reflexión sobre la tarea de custodiar la vida humana y la entera creación. También que el verdadero poder del Papa es el servicio y que este culmina en la cruz. Otra opción es su insistencia en la bondad y la ternura como reflejo de Dios. Y la última, su preferencia por los más pobres y desamparados.
Bueno, pues vamos a concluir este recorrido informativo invitándoles, como siempre, a que nos sigan en nuestra página web cope.es/religión, que también nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Religión Cope, donde les estamos ofreciendo todos estos días un despliegue muy especial con todas las intervenciones y los pasos del Papa Francisco, y que nos sigan también en nuestro Twitter @religion_cope. En todos esos canales pueden ustedes mostrarnos sus inquietudes, plantearnos preguntas y también seguir toda la información que les venimos ofreciendo en nuestro programa. Bueno, pues hoy es jueves, por lo tanto concluimos este recorrido, porque mañana viernes es el momento de las ediciones diocesanas de Nuestro Espejo. Por la tarde-noche más bien, a las 11 de la noche, a las 10 en las Islas Canarias, tendrán ustedes la cita semanal con la Linterna de la Iglesia, una Linterna de la Iglesia muy especial, porque seguimos muy atentos y haciendo un análisis de estas primeras intervenciones de nuestro Papa Francisco, la misa de inicio de pontificado, el encuentro con los delegados fraternos y mañana la primera recepción al cuerpo diplomático. Todo ello pues con los mejores analistas para ofrecerles esa información y análisis de la vida de la Iglesia. Concluimos aquí el tiempo del espejo que hemos hecho hoy con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y Ángel Espósito. Hasta mañana.